Gloria al Señor. Y yo quiero, amado hermano, que veamos el punto bíblico. Antes de predicar, yo quiero que ustedes visualicen quién escribe. Quien escribe está en la cárcel, está preso. Tiene un soldado a la derecha y otro a la izquierda. Está amarrado. Tiene una esposa, especie de unas esposas, a su mano derecha y su mano izquierda. Desde la cárcel escribe esta carta. Y cuando él escribe, él describe lo que está mirando en términos espirituales. Describe el soldado. Y por eso es que hoy vamos a ver la importancia de la armadura que nos menciona el libro de Efesios capítulo 6. La palabra lee así con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que hay una batalla. Hoy vamos a ver qué necesitamos para poder hacerle frente a esa batalla espiritual. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo tú y yo podemos enfrentar en términos bíblicos, en términos espirituales, esa batalla? ¿Cómo podemos enfrentarla y ganar para la gloria del Señor? No ser derrotados en batallas espirituales. Así que para esto quiero invitarles que me lleven oración, extienda su mano hacia acá y vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te rogamos que hoy tú la engrandezcas, la glorifiques y nos dejes el mensaje que tienes para nosotros en esta tarde. Padre amado, creemos que esta batalla, batallas espirituales, Padre amado, tú nos vas a ayudar a ganarlas para tu gloria. Hay batallas físicas y batallas espirituales. La batalla espiritual es, Padre amado, creemos y sabemos que el único que nos puede ayudar eres tú, Padre amado, a batallar contra muchas cosas que a veces no se entienden. Padre amado, pero en esta hora te pido que me des claridad para expresar tu palabra de manera tal que podamos tener, Padre amado, nuestro corazón, Padre amado, lo que es la forma como poder hacer esto. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, amado hermano. Luego que el Señor le da instrucciones a la iglesia de Éfeso en temas de matrimonio, de familia, de unidad y de cuidado espiritual, usted va a ver a dónde nos dirige la carta. Esta carta enfatiza la necesidad de vestir de la armadura toda de Dios, porque es con lo único que podemos enfrentar el mundo espiritual de maldad que está esperando cualquier oportunidad para hacer daño y destruir. Así que la carta enfoca y nos dice: tú vas a tener luchas espirituales. Si no las tienes, las vas a tener. Así que esas luchas espirituales tú no puedes trabajar con ellas como cuando tú trabajas con situaciones naturales de la vida. Como por ejemplo, que ahora mismo se te dañó el carro y tú necesitas arreglarlo y fuiste y lo arreglaste. Pero las batallas espirituales no son así, no son mecánicas. No pueden trabajarlo un médico. No la puede trabajar, gloria al Señor, un soldador. Se trabajan o se enfrentan con las armas espirituales que nos da el Señor. Así que, dándose cuenta el apóstol Pablo de la lucha que él mismo estaba librando allí en la cárcel por el único hecho de predicar la palabra del Señor y sabiendo que la gente enfrenta luchas espirituales, se produce esta carta. Esta carta se produce para dar dirección a la gente, para dar dirección a los que se convierten, para dar dirección a aquellos que están, para dar dirección a la iglesia de cómo trabajar con situaciones que no son naturales, sino que son espirituales. Para lograr vestir tal armadura, el autor a los Efesios da instrucciones cómo lograr tal proceso. No va directamente, va por procesos. Por esto comienza con el matrimonio y la familia. Comienza con el matrimonio y la familia porque es el foco principal de todo ataque del enemigo, la familia. Y usted ve que en el capítulo 5 y el capítulo 6, en el capítulo 5 y verso 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Mira lo que dice, porque puede producir batalla. Estamos en batallas espirituales. ¿Y cómo se puede enfrentar batallas espirituales si realmente la gente está cada uno campeando por su respeto, si cada cual está haciendo lo que mejor le parece, si hay luchas internas, no se puede, porque eso lo aprovecha el enemigo para tomar ventaja. Por tanto, lo primero que se le dice a la iglesia y se le dice a la familia, sométase en el temor del Señor unos a otros. Pero mira lo que se le dice para trabajar en el aspecto familiar. A los maridos, en el verso 25 del capítulo 5 de Efesios, se le dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Mira, amado hermano, cuando hay falta de amor en el hogar, cuántas luchas hay. Así que estamos viendo, gloria al Señor, lo que es los fundamentos, el proceso para vestirnos de esa armadura de Dios. Tiene que entonces el marido amar a su esposa. A las esposas se le dicen, respeten, amen a sus maridos. En el capítulo 6, verso 1 al 3, a los hijos, estamos hablando del núcleo familiar, se dice, obedezcan en el Señor a vuestros padres. En el capítulo 6, verso 4, a los padres se le dice, no provoquen a ira a vuestros hijos. Recuerden que el texto está hablando de fundamentos que van a fortalecer la armadura que va a vestir el creyente. Por esto comienza con lo que da unidad a la familia. No le da primeramente instrucciones, sino que vamos a comenzar con la familia. Comienza con la familia, como dije anteriormente, porque es la primera institución que Dios creó y es la que más ha estado atacando Satanás. Si la familia es el blanco principal de tal ataque, necesita conocer los fundamentos bíblicos que le dan cobertura y la van a fortalecer. Necesitan de esta armadura del texto bíblico de hoy por el ataque que hay en contra de los valores y los fundamentos éticos, morales y cristianos que Dios estableció en su palabra para la familia. Y como hay un ataque en contra de esto, la familia se tiene que fortalecer, se tiene que unir. Tiene que haber respeto, tiene que haber amor para lo que el Señor quiere poner en sus manos. Estamos aquí. El propósito de este mensaje, mirándolo de esta manera, es que al tratar de preservar tales valores, tengamos en cuenta que nuestra lucha no es contra carne y sangre, como dice el texto de hoy, es contra un mundo espiritual de maldad que tiene como fin socavar estos fundamentos y hacer daño. Por esto el texto dice que necesitamos esta armadura, porque es con lo único que el cristiano y la familia le pueden hacer frente a cualquier ataque de ese mundo espiritual de maldad que viene contra el hogar y contra la familia y vencerlo. Yo pregunto, ¿estará la familia de hoy bajo un ataque espiritual? ¿O no está? ¿No estamos viendo lo que está pasando en este tiempo? No estamos viendo como ahora mismo no se le da importancia al matrimonio. El matrimonio para algunos ha dejado de tener importancia. Y por eso entonces ahora han querido crear la gente un tercer sexo. Por eso usted ve que ahora se casan hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces piense a ver si el núcleo de la familia está siendo atacado o no está siendo atacado. Cuando ahora mismo hay países que se está permitiendo y están haciendo leyes para permitir el incesto. Países que se están aquí al lado y aquí un legislador de esta nación quería hacer lo mismo aquí. Entonces, mire la mentalidad que hay. Una mentalidad carnal, una mentalidad, gloria al Señor, donde no está el Señor, donde no hay respeto a lo que son los fundamentos y los valores de la familia. Entonces la familia está siendo atacada. Entonces los fundamentos están siendo atacados. Por eso es que la palabra dice, la lucha no es contra carne y sangre. La lucha es contra principados, contra un mundo espiritual de maldad que está dispuesto a hacer lo que sea para derrocar el evangelio en tu corazón y la fe que hay en tu vida. Para tener esta armadura espiritual, lo primero que necesita es algunos puntos importantes. Lo primero que se necesita es reconocer a Cristo como tu único y exclusivo Salvador personal. Segundo, tienes que asistir a la iglesia y apartarte del pecado. Tercero, debes demostrar con tu testimonio que Cristo es el Señor de tu vida. Gloria al Señor. Se tiene que orar, se tiene que ayunar. El ayuno y la oración todavía no dan resultado. Entonces tiene que existir el ayuno en nuestras vidas. La oración, leer la escritura y escudriñarla. Y quinto, unirte en Cristo a los demás hermanos de la iglesia en esta labor que el Señor puso en nuestras manos. El punto es que si la Biblia dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios, es porque hay ataques espirituales para los que lo van a necesitar. Si todavía no has experimentado un ataque espiritual, en algún momento lo vas a tener. Y la única forma de tú poder salir victorioso, enfrentar al enemigo de las almas, gloria al Señor, para enfrentarlo tiene que ser el mismo terreno de él, espiritual. Así que para poder vencerlo en el nombre del Señor, necesita estos fundamentos y necesita la armadura del mensaje de hoy. Entonces, ¿quiénes son los que causan tales ataques? Tales ataques a la humanidad, que ponen en la mente de la gente leyes que son irracionales. ¿Contra quién, gloria al Señor? ¿O quiénes son los que causan tales ataques al fundamento de la palabra del Señor? La palabra establece que es el diablo y el ejército de ángeles caídos, identificados en la Biblia como demonios, que trate de influenciar a la gente, que trate de atar el corazón para que se haga lo contrario a lo establecido por el Señor a la palabra. Decía el hermano en la clase de esta mañana que en un momento dado la primera generación de seres humanos se contaminó a tal grado que el Señor tuvo que exterminar esa primera generación, porque el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Se había contaminado tanto esa nación que llegó el momento que Dios dijo: lo voy a raer de sobre la faz de la tierra. Y trajo como segundo punto el caso de Sodoma y Gomorra. Se había apartado de Dios a tal grado, gloria al Señor, que Dios tuvo que venir a ver lo que estaba pasando y también la destruye. Pero en este tiempo el Señor te ha dado almas espirituales. El Señor ha puesto en las manos de la iglesia almas espirituales para derrotar ese mundo espiritual de maldad y echarlo fuera en el nombre del Señor. Así que, en primer lugar, Dios intervino, pero ahora te toca intervenir a ti. En primer lugar, el Señor intervino y destruye, pero ahora te toca a ti, en el nombre del Señor, vestirte esta armadura de Dios para echar fuera al enemigo donde quiera que esté. Si se acerca por tu casa, échalo fuera. Si se acerca por tu vecino, échalo fuera. Si se acerca por donde se acerque, tú tienes la autoridad del Señor. El Señor quiere que tú entiendas que hay una armadura para que lo eches fuera en el nombre del Señor. Entonces, amado hermano, ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿O quiénes son los que causan este ataque? Satanás y ese ejército de ángeles caídos que no pierde tiempo. Amado hermano, estos solo pueden hacer daño. ¿Sabe cómo pueden hacer daño? Gloria al Señor, cuando la gente le abre puertas y cuando la gente comienza a hacer lo que sabe que no puede hacer. Mire que él no puede tocar tu casa. El diablo no puede tocar tu vida porque tú eres propiedad del Señor. Pero si él abre puertas, lo hace. El enemigo de las almas jamás podrá ir a tu casa a atacar tu mente, tu corazón. Es más, puede tratar de ir, pero cuando tú estás bien con el Señor, tú la echas fuera y no sientes ninguna influencia negativa en el hogar. Entonces uno se pregunta ante esto: ¿habrán comportamientos, actitudes o acciones que le abran puertas o le den derecho legal a ese mundo espiritual de maldad para engañar y hacer daño? Sí lo hay. Hay comportamientos que hay que cuidarnos de esos comportamientos. Porque a la vez que el Señor te da una armadura, eso no quiere decir que tenemos carta libre para hacer lo que nos queramos. Así que hay comportamientos que tenemos que observarlos. Yo quiero que usted busque conmigo uno de esos comportamientos en 2 Corintios capítulo 2, versos 5 al 11. Mira lo que está pasando aquí. Dice que aunque el apóstol Pablo se sintió defraudado por aquellos que trataron de difamar su testimonio sin ninguna causa, sin causa alguna, en el verso 5, él decide perdonarlos. ¿Para qué? La palabra dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces hay comportamientos que realmente tenemos que cuidarnos de ellos. Tú te puedes sentir ofendido por alguna cosa que te haya pasado, pero tú no le puedes dar lugar a que ese sentir, ese enojo, vaya a tal grado que te haga apartarte de los fundamentos de la palabra del Señor, porque le estás dando entonces derecho legal al enemigo para entrar a destruir. Así que el apóstol Pablo prefirió en un momento de crisis personal perdonar. Prefirió, gloria al Señor, perdonar a aquellos que lo habían agraviado, que habían hablado de él, que habían tratado de manchar su testimonio. ¿Para qué él hizo esto? Esto es un hombre espiritual, para que Satanás no tome ventaja. Hermano, entonces, ¿cómo es posible que haya gente que se enoje por cosas insignificantes? Bueno, aquí no hay ninguno, pero gloria al nombre del Señor. El punto es que lo pueda ver. Al apóstol Pedro comprender, igual que el apóstol Pablo, las acciones que le abren puertas a Satanás, también escribe. Y usted puede ir conmigo a 1 de Pedro capítulo 5 verso 8 y dice esta palabra: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta es la razón por la que necesitamos de tal armadura, porque Satanás está esperando un descuido para entrar a destruir. Hay cosas, gloria al Señor, que tenemos que verlas desde el punto de vista espiritual. ¿Vale la pena yo estar enojado? ¿Será lógico que yo trate de vengarme? ¿Será lógico que yo trate de tomar la ley en mis manos? No es lógico, ni es bíblico. Porque el enemigo lo que está buscando es algo para llevarte a algo peor, gloria al Señor. De una cosa se brinca a otra y al postrer estado, entonces se cumple que viene a ser peor que el primero. Sin darle realce al diablo, hermano. Esto nos da a entender que él no es una idea sacada de la mente humana, de un símbolo para representar algo malo, sino una personalidad real y maligna que está buscando la oportunidad para entrar a destruir. Así que no quiero darle realce al diablo, pero quiero, amado hermano, poner las cosas como van. El diablo no es tan poderoso que pueda destruirte, porque tú en el nombre del Señor lo puedes echar fuera. Pero para echarlo fuera tiene que estar vestido de la armadura de Dios. Para entender mejor lo que estamos predicando, Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra esto es que necesitamos esta armadura de Dios. Por esto el tema de hoy dice, nos dice, necesitas tu armadura. Porque cuando tú la tienes, amado hermano, no hay quien te saque de tu fundamento. Cuando tú estás vestido de esta armadura, amado hermano, puede venir lo que venga, pero tú en el Señor pasas esa prueba y sigues pasando y siguiendo adelante en el nombre del Señor. Las armaduras, gloria al Señor, como dije al principio, fueron creadas desde la antigüedad para proteger a los combatientes. Entonces, ¿contra quién es nuestra guerra? ¿O quién es nuestro enemigo? Efesios 6:12 dice que no es carne y sangre. Fíjate el punto. Hay una armadura que el Señor quiere darte. Pero entonces, ¿contra quién es nuestra guerra? La Escritura, para aclarar el punto, dice: no te equivoques, no es contra carne y sangre. Esto significa que no es contra humanos, ni contra tus padres, ni contra tu cónyuge, ni contra tus hijos, ni contra tus vecinos, ni contra tus hermanos en la fe, ni contra tus compañeros de trabajo, ni contra tu jefe, ni del colegio. Tu lucha es espiritual, no es con la gente, es con el diablo. El texto dice que es contra poderes espirituales de maldad que tienen vasta experiencia en hacer daño. Contra esto es con lo que tenemos que luchar unos y otros. Contra esto, no unos contra otros, sino unos y otros, luchar contra esto para que el nombre del Señor sea glorificado. Para ver a lo que nos estamos enfrentando, analicemos qué es un principado, para que veamos de lo que estamos hablando, que para que veamos lo que, contra quién es nuestra lucha. Hay que investigar entonces qué es un principado, qué es una potestad o qué son los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Un principado, amado hermano, es uno que toma autoridad sobre un territorio, provincia o región. ¿Usted escuchó esto? Nuestra lucha no es contra algo algo débil. Nuestra lucha es contra algo que es poderoso. Porque un principado es el que tiene autoridad sobre un territorio entero, sobre una provincia, sobre un pueblo o sobre una nación. Este es el grado elemental. Las potestades son las que ejercen señorío y tienen dominio, poder y jurisdicción sobre continentes enteros. Y los gobernadores de las tinieblas, que menciona la palabra, que es con los que tenemos que luchar, son los que están a cargo de dirigir grandes eventos de maldad en el mundo. Hermano, si contra esto es nuestra guerra, analicemos entonces si la palabra tiene o no razón en ordenarnos que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Si nosotros tenemos esa guerra espiritual, que aunque la gente ahora no le da mucho énfasis a esto, pero la tenemos, imagínese si es necesario o no realmente prestarle atención a lo que dice la palabra aquí. Por esto, vivir una vida de apariencias no ofrece garantía de ninguna clase, porque así nadie puede enfrentar tal jerarquía de maldad, ni menos echarlo fuera en el nombre del Señor. La única forma que ese mundo espiritual de maldad te respeta es cuando usted es fiel, es comprometido y consagrado a Dios, a su palabra y a la iglesia. Él respeta a los consagrados. Él respeta a los que dan testimonio. Él respeta a los que están viviendo lo que predican. Gloria al Señor. Pero esto es importante, amado hermano. Usted vivir lo que usted ha aceptado por fe a Cristo como Salvador personal y su palabra. El punto aquí es que esta armadura, ¿sabe algo? Es para usted. Ante tal reto, la orden bíblica entonces para mí es lógica. Por esto el verso 10 dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Es significativo que la Biblia nos revele con qué armas espirituales nos tenemos que vestir para derrotar la acechanza del diablo. Entonces lo que quiere decir esto es que el Señor sí nos tiene en el mundo, pero nos tiene bien armado. Dile al que está a tu lado, yo estoy bien armado. Yo tengo la armadura de Dios. Así que tú estás en el mundo, pero estás armado hasta los dientes. Pero no de almas que tiene este mundo, sino de almas espirituales. Así que en este mundo hay que enfrentarlo con las almas de nuestra milicia, que son espirituales y no son carnales, y son las que destruyen fortaleza. Mientras algunos prefieren las almas de la manipulación, de la astucia, de las mentiras, el chisme, el engaño, Romanos capítulo 13, verso 12 y 14 dice que nos vistamos de las almas de la luz y de nuestro Señor Jesucristo. Mientras algunos prefieren otro tipo de alma, Lucas capítulo 24, verso 49 dice que nos vistamos del poder de lo alto. Mientras que algunos prefieren, gloria al Señor, alguna otra cosa que se parezca, Efesios 4:24 dice que nos vistamos del nuevo hombre. Esto nos muestra la importancia que esto tiene. Porque como dice Mateo 17:21, hay géneros que no van a salir si no es con ayuno y oración. Esta es la razón de vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que al enfrentar en el nombre de Cristo ese mundo espiritual de maldad, se han cancelado todas sus maquinaciones. Hay mucha gente que va al psicólogo y el psicólogo no puede hacer nada porque tiene batallas espirituales. Y las batallas espirituales se ganan en el ámbito espiritual. Se ganan buscando al Señor. Yo me acuerdo que en un principio, cuando nuestros pastores tal vez no tenían tal un poco de más conocimiento y había algún problema, por eso le decía, vete a ayunar y orar. Y hermano, ¿y daba resultado? Sí daba resultado. Porque realmente cuando la persona se pone a orar y ayunar, se consagra, busca más del Señor. Y esto entonces le da fuerza, fortaleza espiritual, para que cuando venga cualquier molestia del enemigo, lo pueda echar fuera en el nombre del Señor. Pero hoy, amado hermano, hoy se brilla por su ausencia los cultos de oración. Hoy se brilla por su ausencia, gloria al Señor, los retiros, los ayunos. Ahora, amado hermano, pongamos aquí un concierto para que usted vea. Yo traigo un concierto aquí el martes, gloria al Señor. Le aseguro que hay que buscar estacionamiento allá al frente, en el garaje de gasolina y hasta allá abajo. Pero, amado hermano, tenemos que buscar lo que nos fortalece. Eso sí, nos da gozo, nos da alegría en el Señor. Pero, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está el alma? ¿Está vacío? ¿En cómo está el tanque tuyo espiritual? Es lo que tenemos que pensar. ¿Nos vamos a conformar a esto? Hermano, el problema de esto es que la gente empieza, algunas personas comienzan a conformarse y cuando viene a ver cualquier cosa los tira afuera. ¿Por qué, amado hermano? Porque olvidan los fundamentos. Entonces empiezan a hacer las cosas con su sabiduría humana. Alejen al Señor de su corazón, alejen al Señor de su vida. No, amado hermano, este es tiempo de volvernos a los fundamentos de la palabra del Señor, si es que queremos irnos con el Señor el resto de la iglesia. Efesios 6:14 nos da la primera parte de esta armadura y dice, es bien interesante porque mire cómo dice la palabra para darte la armadura. Efesios 6:14. Estás pues firmes. Entonces, esta armadura, ¿para quiénes son? Para los que están como firmes. Dice la palabra, estás pues firme. Y dice la otra, ceñido nuestros lomos con la verdad. La palabra firmeza representa estabilidad y seguridad. Al creyente aquí se le compara con un soldado que al conocer las órdenes de su comandante, que es nuestro Señor Jesucristo, no se deja mover de los principios éticos y morales y espirituales de la palabra del Señor que ha aprendido. Además de estar firme, el texto dice que tenía que ceñirse los lomos. Eso es bien interesante porque son como términos del jíbaro del campo, ¿verdad? Pero aquí era para aspectos militares. Ceñirse significaba apretarse el cinturón. Usted sabe que había personas que usaban esta frase, apriétate el cinturón, lo que tienes que hacer. En otras palabras, ponte en forma en el Señor. Trata de volver a los fundamentos. Y aquí se le dice claramente que se ciñera y se apretara el cinturón. Esto indicaba que estaba listo ¿para qué? Para la batalla. Ellos vestían de unas túnicas que no le daban buen movimiento, pero cuando se apretaban el cinturón, estaban listos para la batalla. El propósito de apretarse el cinturón, gloria al Señor, era portar algo que dice la Escritura, la verdad. Para poder tener la verdad tenía que tener firme el cinturón. Es que para detener la principal arma que Satanás usa, que es la mentira, con lo único que la puede desenmascarar es con la verdad, es con Cristo. Así que tenía que tener prestos con la verdad. Entonces, ¿cómo es posible que un creyente de hoy, gloria al Señor, esté hoy aquí perseverando en el Señor y mañana esté en una doctrina de error cuando conoce la verdad? ¿Cómo es posible, gloria al Señor, que hoy esté aquí en Cristo, pero el mes que viene se vuelva espiritista el santero? O que hoy esté alabando al Señor aquí en nuestra iglesia, pero el fin de semana que viene usted lo ve en el pub o en la discoteca, porque aquí todo se sabe. Hay gente que pone esto en Facebook, o si no alguien lo pone, yo lo veo. Así que ya yo sé investigar a todo el mundo, así que no se esconda, como quiera lo voy a encontrar. Alabado sea el Señor. Pero da pena eso, amado hermano, que esté hoy sirviéndole al Señor, pero mañana, después que tiene toda esta bendición, la tire abajo. Entonces, ¿cómo así se podrá enfrentar, gloria al Señor, a un ejército espiritual de maldad? ¿Cómo se podrá enfrentar al enemigo, gloria al Señor, estando en su mismo campo? El punto es que la única forma de enfrentar las mentiras de este mundo espiritual de maldad es vestirnos con la única verdad que nos hace libres de las mentiras del diablo, que es Cristo. La próxima pieza de esta armadura está en el verso 14 y dice, vístase de la coraza de justicia. El soldado romano, amado hermano, además de tener el cinturón, usaba una coraza de bronce que solo le protegía el frente de su cuerpo porque estaba diseñada para pelear de frente, para no para darle espalda y salir huyendo a la primera prueba que tuvieran. Así que una de las cosas que tenía que vestirse el soldado romano se le aplica a la vida cristiana. Nosotros hacemos las cosas de frente. El creyente no tiene por qué esconderse. No tiene por qué sentirse menos porque es cristiano. Si la gente en el mundo no le importa decir lo que son, ¿cómo es posible que yo no me importe a mí decir que yo le sirvo a Cristo? La coraza de justicia tenía otra función. Estaba diseñada para enfrentar los problemas, no para huir de ellos. Por eso la coraza era de enfrente, no era en la espalda. Porque los creyentes vamos de frente. En el nombre del Señor, de frente resolvemos los problemas. Aquí la hermana, gloria al Señor, sintió que había hecho algo mal. De frente lo dijo, gloria al Señor. Porque las cosas de frente dan mejor resultado. La tercera pieza de esta armadura está en el verso 15. Y dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. El texto dice, necesitas calzado militar. El propósito de tal calzado es conservar el equilibrio en la batalla, pisar con seguridad y moverse rápidamente. El gran problema de algunos está en que están más comprometidos con el apresto de la diversión, del trabajo, el deporte, que defender y proclamar el evangelio de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, Dios tiene en cuenta lo que hacemos. Y Dios quiere vestirnos con esta armadura. Pero para poder vestirnos nos corresponde a nosotros tomar decisiones sabias. Realmente, amado hermano, imagine una iglesia que el 75% de la iglesia conozca esto, esté vestido con esta armadura y salga a proclamar el evangelio. ¿Qué pasaría? Sería una iglesia que ganaría miles para Cristo. Además, amado hermano, ni a kilómetro de distancia se atrevería a acercarse el diablo. ¿Por qué, amado hermano? Porque hay gente consagrada al Señor. Por eso es el punto importante de consagrarnos al Señor. La cuarta pieza de esta armadura está en el verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe es con lo que vas a bloquear los golpes de espada y los dardos que te lance directamente el enemigo. Este escudo es para que no salgas huyendo a la primera prueba que tengas. Es para que detengas y extingas cualquier dardo de fuego que te lance el enemigo. Hermano, no tienes que salir huyendo cuando vienen las pruebas. No tienes que, gloria al Señor, hacer otra cosa, apartarte del Señor. Tú tienes el escudo de la fe, úsalo. Gloria al Señor, tú tienes un buen calzado militar, usa ese calzado. Tú tienes un buen cinturón, úsalo. Tú tienes la verdad del evangelio, comienza a vivir como que tú estás vestido con esta armadura de Dios. La sexta parte está en el verso 17 y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Las primeras cinco partes de esta armadura nos proveen dones espirituales solo para defendernos. Pero es significativo llegar a la espada del Espíritu, porque es con la que vas a defenderte. Esto es importante porque se nos da como un don de gracia al vestirnos de esta armadura de Dios. Entonces, lo único que tiene el creyente para echar fuera al diablo, amado hermano, es algo poderoso que se llama la espada, que es del Espíritu, que es la palabra del Señor que descubre toda cosa oculta para gloria del Señor. Entonces, el creyente no tiene que sentirse poco o sentir que está arrinconado. O que no se tiene en cuenta. Usted tiene un alma, úsela. Cuando vienen los ataques del enemigo, gloria al Señor, la gente se queda en la casa o la gente se aparta. No use la espada del Espíritu. Descubra las mentiras del diablo. En el nombre del Señor, use esa espada espiritual, que es la que le va a traer a usted toda bendición. Entonces, amado hermano, fíjese algo. Cuando el diablo trata de amedrentarte, de herirte, que pierdas el ánimo, que deje el cargo, que no asista más a la iglesia o te aparte del Señor, recuerde que usted tiene la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Mire, si esto es importante, que cuando el diablo trató de tentar a Jesús allá en el desierto, uno va y ve y dice, ¿qué arma usó el Señor para derrotarlo? Era así, dice el Señor. La palabra del Señor. ¿Y qué pasó con el diablo? Se tuvo que ir. Así usted tiene en sí almas espirituales, amado hermano. Es tiempo que la iglesia del Señor las utilice. Es tiempo que la iglesia del Señor vaya en el nombre del Señor todavía. Esto funciona. Que lo utilice. Vaya y ora por la gente. Que se vaya a los hogares y se unja a los hogares. Que vaya y se le predique la palabra. ¿Por qué, amado hermano? Porque hay mucho trabajo que hacer. Y el Señor le ha equipado a usted para que usted lo haga. Entonces, hoy nos toca a nosotros decidir si queremos detener ese mundo espiritual de maldad que está tratando de destruir y cambiar los valores de la familia y los fundamentos de la palabra del Señor, o dejamos las cosas igual. Hoy decidimos, ¿enfrentamos esto o no lo enfrentamos? Hoy decidimos, cuando viene alguien y te dice algo, tú eres de los que te queda callado por no ofenderlo. Pero ¿y cómo es posible que él te lo diga a ti y tú no se lo puedas cuestionar? Entonces, ¿solamente tienen derecho los que pueden hablar cosas en contra de la palabra de Dios? Los derechos están en aquellos, gloria al Señor, que tienen la mentira. ¿Y qué pasa cuando tú realmente tienes la velita y arde en tu corazón ese deseo de la palabra? ¿Por qué no la hablas? Cuando tú tienes la armadura del Señor. Mira, yo recuerdo que una vez yo estaba en un lugar y vino una persona y dijo que no había lugar mejor que una barra que él iba. Yo le digo, yo conozco un lugar mejor que ese. Me dijo, ¿de verdad? Pues dime para yo ir. Y digo, pues mira, mañana yo creo que tú puedes ir. Y me dijo, sí, ¿dónde está ese lugar? Ese lugar era cuando estábamos pastoreando la iglesia anterior y le di la dirección. ¿Y cómo se llama? Se llama Iglesia de Dios. Gloria al Señor. Me dijo, ay, deja eso. Dijo, deja eso. En el camino que tú estás, está mal. Otro, tuve una conversación hablando con él. Y cuando estaba hablando con él, me dijo esta palabra. Yo le sirvo al Señor a mi manera. Yo le dijo, ese es el problema tuyo. Que cuando tú le sirvas al Señor a tu manera, tú no lo podrás agradar nunca. Entonces, ¿cómo es posible que la gente pueda declarar con su boca el mal que está haciendo? Y tú que tienes la verdad de la palabra, no puedes decir algo en el nombre del Señor. Mira, amado hermano, esto la gente se va a ofender. La gente quizás te va a montar cara, pero es mejor ir con la verdad. Es mejor decirle la verdad, gloria al Señor, y que yo no tenga a esa persona de amigo, a que mi conciencia, por culpa mía, en mi corazón sienta que se perdió porque yo no alabé la palabra del Señor. Así que tenemos que darnos a conocer en el trabajo, que el trabajo sepa que tú eres un cristiano y que tú tienes la armadura de Dios. Mira, había un compañero mío de trabajo, que aquel compañero era un problemático. Pero ¿qué pasó el día que vino el día malo para él? ¿A quién fue a pedirle que orara por él? ¿Fue donde el jefe? ¿Que él era de los caballeros de Colón? ¿Fue donde el otro, gloria al Señor, que estaba en otro lado? No, me dijo, yo quiero que tú ores por mí. Yo digo, aquí delante de todos los compañeros, voy a orar por ti si quieres. Me dijo, así, aquí, delante de todo el mundo. Que tú no tengas miedo de decir que tú tienes la armadura de Dios. Hermano, hay un mundo espiritual de maldad. Y hace falta vestirnos de esta armadura de Dios. Yo creo que es hora de interesarnos en estas cosas. No interesarnos, gloria al Señor, en que se nos endulce el oído. El que se nos diga palabras, gloria al Señor, tal vez para que nos haga sentir bien y reímos un poco, pero después sigue el ser humano y el corazón como está. Es tiempo, amado hermano, que haya un cambio. Es tiempo de vestirnos de esta armadura de Dios. Es tiempo de tomar las armas de nuestra milicia y comenzar a hacer el trabajo del Señor. Todos están de acuerdo, aún los que no conocen del Señor, que algo va a pasar. Todos están de acuerdo, amado hermano, que esto se va a acabar. Ellos dicen, se va a acabar el mundo. Como no conocen, no tienen el vocabulario cristiano de la palabra, que es que Cristo vuelve por la iglesia. Dice, esto se va a acabar un día de esto. Un día esto va a ocurrir algo. Sí va a ocurrir algo. El Señor va a levantar la iglesia. Y todos estamos de acuerdo con eso. Así que si estamos de acuerdo con eso, vista esta armadura. A partir de hoy, decídete. Si te hace falta algo esta armadura, yo quiero lo que me hace falta. Si yo he descuidado algún área de mi armadura, algún equipo que el Señor me ha dado, hoy yo voy a recuperarlo. Es tiempo que recuperes el tiempo perdido. Porque yo te voy a decir una cosa. Yo leí esta semana de un viejito que tiene 145 años. El hombre más viejo del mundo. La otra señora tenía 122, gloria al Señor, y se murió. Y cuando le hicieron la entrevista al viejito, ¿sabe lo que dijo él? Búscalo en el internet, lo pueden buscar, yo lo busqué. ¿Y qué tú quieres? Morirme. Hermano, la vida realmente se va a acabar. ¿Y sabe lo que es lo eterno? El alma y el espíritu. Lo eterno es lo que se va a ir con el Señor o con el diablo. Así es esto. Aunque suene fanático, pero hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. Y hay gente que necesita recuperar parte de su armadura. Hay creyentes que se están descuidando, después de alcanzar tanto, están empezando a descuidarse. Están empezando a ceder a la presión del mundo. El mundo tiene mucha presión sobre nosotros. Y yo decido si yo quiero o no quiero. Yo tengo que pensar, lo que yo tengo es bueno o no es bueno. Si es tan malo, gloria al Señor, para alguno, ¿por qué cuando van a morir mandan a buscar al pastor? ¿Por qué si este camino no les gusta, cuando se van a morir se reconcilian con el Señor? ¿Por qué si este camino es tan malo, cuando caen en un hospital nos llaman para que vayamos a orar y lo unjamos en el nombre del Señor porque quieren una segunda oportunidad? Hermano, la vida se acaba. Y el tiempo que estoy viviendo yo no lo vuelvo a recuperar jamás. Este es el tiempo de Dios. Yo te pregunto, ¿habrá alguna parte de tu armadura que has descuidado? ¿O te falta algo a tu armadura? Yo quiero invitarle a estar en pie, hermano. Recuerde que esto lo escribe el apóstol Pablo bajo inspiración del Espíritu Santo, como parte de lo que es las armas que necesita el creyente para permanecer firme y batallar con un mundo espiritual de maldad que yo no veo ni tú ves. Ese mundo espiritual de maldad tiene influencia. Bueno, en un tiempo en caricaturas, yo recuerdo que en los muñequitos o caricaturas, como quieran decirle, yo una vez vi a uno que aquí se le paró el diablo y aquí se le paró el Señor o un ángel. Hermano, parece jocoso eso, ¿verdad? Pero yo creo que hay algo de eso que es real. Hay una influencia que va a tratar de empujarte para que caigas nuevamente donde estabas, para que cedas todos tus derechos, para que abandones la fe, para que abandones el cargo, para que vivas una vida media delante del Señor. Ahora yo decido a quién escucho, qué voz voy a escuchar. Voy a escuchar la voz de la palabra que me dice, álmate, porque tú eres fuerte en mí. Lo únicamente que yo soy fuerte es en el Señor, de más ninguna otra manera. O simplemente quiero seguir como estoy y al final veremos las consecuencias. Así que este es un momento, gloria al Señor, que vamos a entonar una alabanza delante del Señor. Y si tú necesitas que recuperar algo de tu armadura, o tienes batallas que no sabes qué vas a hacer con ellas y necesitas que oremos por ti, yo quiero orar por ti en el día de hoy. Este es el día de recuperar, el día de armarte. Álmate de toda la armadura de Dios. Vístete de la armadura de Dios. Yo quiero decir una cosa, que esto no es para...